Bernie Sanders desde el Vaticano hace un llamado a combatir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y rapero cubano abandona Cuba y se encuentra en Miami como refugiado político.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona.
I am very excited to be here in the Vatican.
El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders hizo este viernes en el Vaticano un llamado global a la acción para responder a lo que dijo es la desigualdad inmoral e insostenible en la distribución de la riqueza. Esto al hablar durante una conferencia reiterando uno de los temas claves de su campaña electoral. El senador por Vermont citó a los papas Francisco y Juan Pablo II varias veces durante un discurso en una conferencia en la Santa Sede en conmemoración de del 25 aniversario de una encíclica de Juan Pablo II sobre justicia económica y social. Sanders llegó a Roma horas después apenas de un debate de campaña anoche en Nueva York. La visita de 24 horas se produce a pocos días de las cruciales primarias en el estado de Nueva York, el martes 19, que Sanders deberá ganar para mantener un reto viable y una alternativa a la candidatura de la exsecretaria Hillary Clinton a la nominación presidencial demócrata. Los precandidatos Clinton y Sanders chocaron en Nueva York. Las encuestas colocan a Clinton hasta con 17 puntos de ventaja sobre Sanders, pero es Sanders quien genera mayor entusiasmo y atrae grandes multitudes, mucho más que la exsecretaria.
La favorita para ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos, Hillary Clinton y su rival Bernie Sanders, tuvieron un acalorado debate 5 días antes de las primarias en el disputado estado de Nueva York. Ambos precandidatos discreparon sobre su respectiva experiencia, mientras Sanders, después de admitir que su rival está calificada para liderar la nación, cuestionó el juicio de la exsecretaria de Estado para tomar decisiones.
Cuestiono su juicio por votar a favor de la guerra en Irak. Ha votado por los desastrosos acuerdos comerciales que han costado miles de puestos de trabajo en el país. Cuestiono su juicio al haber aceptado comités de acción con millones de dólares e intereses especiales. No creo que alguien con ese juicio para tomar decisiones sea el tipo de presidente que el país necesita.
El debate realizado en Nueva York por la cadena de televisión CNN fue un reflejo de la presión de los candidatos por conseguir el mayor número de delegados previo a la convención demócrata. Clinton, por un lado, busca evitar una convención abierta que amenace su camino a la Casa Blanca.
El senador Sanders cuestiona mi juicio. Bueno, las personas en Nueva York han votado por mí para que sea su senadora en 2 ocasiones distintas. Y el presidente Barack Obama confió en mi buen juicio al nombrarme secretaria de Estado de Estados Unidos.
Luego Clinton redirigió el ataque a su adversario.
Pero hablando de juicio, cuando se le ha preguntado sobre política exterior, el senador Sanders no ha sido capaz de responder sobre temas como Irak, Afganistán, combate al terrorismo. Lo único que ha dicho es que si tuviera la documentación frente a él, posiblemente podría contestar.
Mientras tanto, el senador por Vermont, quien nació en Nueva York, interrumpió brevemente su campaña para visitar el Vaticano en Roma, desde donde aprovechó para hablar de la injusticia económica mundial. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Mientras el gobierno estadounidense afirma que está venciendo al autodenominado Estado Islámico, hay quienes se preguntan cuál es realmente el papel que juega el tema de la política exterior en la campaña presidencial.
La guerra contra el autodenominado Estado Islámico no se ve como un tema prioritario en la campaña presidencial, a juicio del analista César Vidal, entrevistado vía Skype por La Voz de América.
Estados Unidos no está amenazado directamente por ISIS, ni tampoco los intereses de Estados Unidos, porque incluso en términos de lo que es la energía y de lo que significa, por ejemplo, el abastecimiento de petróleo, en estos momentos Estados Unidos no necesita intervenir en Oriente Medio.
Vidal también tiene su opinión sobre cuál de los precandidatos ofrecería la mejor respuesta a ese asunto de política exterior.
Salvo que existiera de pronto una gran insistencia por una intervención directa, todos los candidatos, de manera más acentuada o menos acentuada, van a intentar mantenerse fuera del conflicto, porque esos conflictos son una sangría económica para los Estados Unidos.
La población estadounidense de clase media, en opinión de Vidal, también prioriza otros asuntos.
Es mucho más importante que la educación sea una educación de calidad y abierta a todos aquellos que pueden optar a la educación, o es mucho más importante tener un servicio médico universal o muchas otras situaciones que se podrían abordar, que estar manteniendo dos guerras distantes.
Con respecto a los sistemas de seguridad para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense, en palabras de Vidal, son extraordinariamente buenos.
Si hay alguna anciana perdida en un pueblo de Wisconsin que oye la puerta y que de pronto piensa que viene un terrorista islámico a degollarla, pues evidentemente la pobre mujer es fruto de unos medios de comunicación o de unos políticos un tanto exagerados en sus funciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
América Latina tiene que reinventar sus políticas económicas para lograr mantener los avances alcanzados en la última década. Así lo indica el Fondo Monetario Internacional, que también señala que existe una leve mejora en los mercados que debe aprovecharse.
Durante los últimos 6 meses, la estabilidad financiera global se puso en riesgo debido a la incertidumbre en los mercados, la caída en los precios de materias primas y la desaceleración de la economía china, explicó en su último reporte el Fondo Monetario Internacional, algo que confirmó en conversación con La Voz de América vía Skype Hugo Perea Flores, economista en jefe de BBVA Research en Perú.
El periodo de fuerte auge que tuvimos en buena parte de la década pasada e inicios de la actual, estuvo vinculada a buenos precios de los commodities que exportamos, básicamente metales, así también como condiciones de financiamiento externo muy favorables. Hoy eso se está revirtiendo y todos los países de la región estamos acusando ese cambio en el contexto internacional, ¿no?
Sin embargo, las cosas podrían estar cambiando.
La situación de los mercados, al parecer, ha mejorado significativamente desde el mes de febrero, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Esto gracias a medidas tomadas por el Banco Central Europeo, así como por la Reserva Federal Estadounidense, que ha manejado con cautela el incremento de las tasas de interés.
Podemos empezar desde la base actual, ya sea para perder un año de crecimiento económico o ganar la mitad en un año adicional de crecimiento económico a nivel global. Lo que está en la mesa es un año y medio de crecimiento global, lo que le permite a los encargados de las políticas económicas tomar decisiones ganadoras o dejar que estas oportunidades pasen.
El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que es importante que América Latina se reinvente ante el frenazo económico mientras se adaptan al nuevo contexto financiero. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En general, mundialmente, la gente come mejor, vive más tiempo, pero también se mueve menos. Alimentarse bien y no moverse contribuye a otro azote global, la diabetes, que afecta a casi 422 millones de personas en el mundo. La nanotecnología podría un día ayudarles a monitorear el azúcar en la sangre.
Dos factores son críticos para el exitoso tratamiento de pacientes con diabetes: el tipo de diagnóstico y la dosis apropiada de fármacos. Un mal diagnóstico y, por consecuencia, un tratamiento equivocado puede traer consigo problemas mayores.
Si se diagnostica a un paciente con diabetes tipo 2, cuando es tipo 1, vivirá a base de insulina toda su vida, cuando no lo necesita. Si es al revés, el paciente no será tratado con la insulina que necesita, atrayendo la posibilidad de complicaciones que amenacen su vida.
Una nueva y asequible prueba mide 30 variantes del ADN del paciente y calcula el riesgo de diabetes tipo 1 o tipo 2. Científicos intentan ahora desarrollar una prueba aún más simple que puede ser administrada desde su propio celular. A la vez, investigadores en la Universidad de Corea del Sur desarrollan un parche adhesivo que elimina el estrés y dolor diario de inyecciones para pacientes de diabetes.
El parche habilita al paciente a monitorear sus niveles de azúcar a través de la transpiración sin utilizar muestras de sangre ni inyecciones.
El parche está lleno de diminutas agujas que penetran el tejido subcutáneo. Cuando el chip conectado siente el alza de los niveles de glucosa, un pequeño elemento que se calienta disuelve el medicamento que entra a la corriente sanguínea. Científicos dicen que pronto comenzarán pruebas en seres humanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Escucha desde Washington. Les habla Alejandro Escalona.